Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, el podcast en el que nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. En el episodio de hoy tendremos una conversación sobre un tema de gran importancia y sensibilidad: las víctimas. Hoy exploramos la complejidad que rodea las experiencias y los desafíos que enfrentan las víctimas en su proceso de sanación. Y nuestra invitada es una muy destacada psicóloga clínica. Ella tiene una maestría en victimología con un enfoque feminista y comparte, pues, hoy su valiosa perspectiva sobre este tema. Geru Aparicio, graduada de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente doctorante en Derechos Humanos con un enfoque en un protocolo de investigación sobre abuso y violación sexual, destacada asesora técnica para distintas instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal. Vino desde muy lejos, desde Uruguay, para tener esta conversación. Geru tiene una muy sólida trayectoria en la PGR, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General. Ahí se desempeñó como subdirectora de Enlace Interinstitucional de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Atención a Víctimas. Así que, pues, tiene una gran experiencia, tiene mucho conocimiento, mucho que aportar a esta conversación. Bienvenida, Geru, a Asesinamente.
Muchas gracias. Gracias, Paola. Un honor para mí estar aquí platicando, conversando y compartiendo también el enfoque de las víctimas, que déjame decirte que pocas veces salen a la luz sus experiencias, y por lo cual agradezco el interés.
Fíjate que sí, hay un interés profundo de conocer justamente esta, la perspectiva de las víctimas, y de poner el foco ahí, porque me parece que sí, es una vía crucial para ir entendiendo el fenómeno criminal y sobre todo aportando a la prevención, que es lo que nos gustaría. A partir de esta conversación, Geru, ¿desde cuándo te dedicas a la victimología?
Bueno, así a ciencia cierta, pues hace 25 años como psicóloga, que realmente, pues, empiezas a atender a personas y te das cuenta en los espacios de consulta privada como psicóloga que muchos de los acompañamientos y de los dolores y de las crisis, pues, vienen a partir de afectaciones por violaciones de derechos humanos o víctimas de algún delito. Entonces, son todos esos eventos que nos pasan, que son críticos durante nuestro trayecto vital, pero aquellos que tienen que ver con el acto de violencia son las que más repercusiones tienen a la salud de las personas y que de hecho tienen impactos transgeneracionales.
Y claro, quien es víctima de violencia puede eventualmente convertirse en alguien que ejerce violencia, ¿no?
Claro, de ahí la importancia de dar una atención, una prevención y una reparación integral del daño, porque lo que se busca es una garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no todas las víctimas van a buscar la justicia privada, pues sí es cierto que ese dolor se queda ahí y que no nada más le impacta a la persona, sino también a sus seres queridos y a la comunidad. Y ahí también va afectando el tejido social, porque el daño va trastocando a todos niveles. Entonces, de ahí la importancia de hablar del tema.
Me imagino que además provoca una normalización de la violencia y se convierte, sí, en la forma de expresión e incluso de formación para las nuevas generaciones, ¿no?
Claro, de hecho, lo podemos identificar, por ejemplo, para quienes nos escuchan, a lo mejor muchas personas, ahora las generaciones jóvenes, que les digo, eran polvo de estrellas, pero pues en la primaria o cuando estábamos nosotras pequeñas, pues era muy tolerable el bullying, por ejemplo. Uh-huh. No sabían todos los impactos y todo el daño que le puede causar a un niño o una niña el ser sujeta a bromas, a violencia y demás. Y esto que muchos autores han dicho, ¿no? Pues te pasabas de gandalla o era lo más normal. Y no, lo que pasa es que en el momento todo evoluciona, hay momentos históricos y a partir de que empiezan los paradigmas en derechos humanos, bueno, ya se empiezan a crear no nada más marcos jurídicos, sino también políticas públicas y protocolos justamente para salvaguardar la dignidad de las personas, que serían los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían esos derechos fundamentales? Salvaguarda de vida, la integridad física, psíquica, la libertad y la seguridad de las personas.
Déjame tratar de entender cómo es el proceso en tu trabajo, Geru. ¿Cómo se hace, por ejemplo, un estudio de victimología?
Cuando yo desarrollé el peritaje victimológico, era una herramienta, una metodología que me permitía, digamos, poner en papel cómo esos eventos que parecían como normales y tolerables para personas que tienen recursos de afrontamiento, para otras personas por sus condiciones de vida les afectaba. Entonces, es por eso que desarrollé ese tipo de peritaje. Entonces, a lo mejor una persona pues le roban el celular, pero tiene un nivel socioeconómico que dicen, bueno, pues no voy a ir a levantar la denuncia porque me implica una pérdida de tiempo, es más fácil para mí
comprar otro.
Bueno, pero para otro tipo de población, o sea, no es tan fácil. Entonces, sí, hay un trastocamiento. Entonces, cada delito, o sea, va a impactar de manera diferenciada a la persona. Entonces, una manera de mostrarle a la autoridad estas afectaciones es a través de este peritaje, cómo ese delito o esa violación de derechos humanos no va a ser lo mismo para personas que a lo mejor tienen estudios universitarios o un nivel socioeconómico que le permite tener una red de apoyo, para alguien que no cuenta con esos mismos recursos. Entonces,
que de pronto no necesariamente son recursos económicos, pero sí la red de contención y amor, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, porque muchas veces dicen, bueno, ay, ¿qué tiene, no? O sea, si a ti te dan un choque o te roban tu auto y demás, tú dices, bueno, ok, la pasaré mal por un momento, pero pues tengo la posibilidad de tener un seguro, etcétera. Hay gente que no puede ni siquiera tener eso.
No puede reponerlo jamás.
Y estoy hablando de delitos patrimoniales. Ahora imagínate cuando se trata de cuestiones de vida y de integridad física y psíquica, como la violencia de género.
Es que hacia allá quiero justamente llevar esta conversación, porque justamente entiendo, en muchos de esos delitos la víctima no siempre se sabe víctima.
Hay que empezar
por eso, ¿no?
Claro. Te voy a poner el ejemplo de la violencia familiar o la violencia doméstica. ¿No?
O sea, tan habitual en México, lamentablemente.
Tan habitual, sí. Y de hecho, de acuerdo a las estadísticas, sabemos que es, después del robo en transporte público, sería el segundo delito, ¿no?, que existe más en la Ciudad de México. Pero si nos vamos a nuestras abuelas, bisabuelas, cuando vivían violencia, ¿qué recurso les quedaba? Siempre explico eso. Pues el silencio. ¿Por qué? Porque no había ni marcos jurídicos, ni leyes, ni instituciones, ni políticas públicas, ni nadie que hablara de eso. Entonces, ¿cuál era el mecanismo de defensa que hacían esas mujeres y todo el tejido social? El silencio. Y de ahí vienen muchos dichos como la ropa sucia se lava en casa o demás.
Calladita te ves
calladita,
más bonita.
Todo eso. Entonces, ¿qué está pasando ahora con las nuevas generaciones? Al haber ya marcos jurídicos, instituciones, protocolos, pues, ¿qué pasa? Ya las mujeres en general, desde que son niñas, se conocen como titulares de derechos humanos. Entonces, cuando tú te reconoces como ciudadana, titular de derechos humanos, empiezas a hacerlos exigibles y justiciables. Entonces se rompe ese paradigma de calladita te ves más bonita. Uh-huh. Entonces, por eso dicen, ay, no, es que ya no se puede decir nada porque todo es violencia, ¿cómo es posible? Y empiezan, pues, todo lo que llamamos los procesos de revictimización, de que, ¿por qué no dijo antes nada? ¿Por qué se quedó callada? ¿Por qué?
Porque o le pasó porque salió de noche o llevaba minifalda, o sea, culpar a la mujer.
Eso es una tendencia.
¿Sí?
O sea, sabemos perfectamente que por el orden social en el que vivimos, siempre uh-huh. va a haber una tendencia a culpar a las víctimas. ¿Por qué? Pues porque generalmente ha sido el grupo social históricamente que ha guardado silencio. Pero ahora todas las víctimas estamos hablando y lo podemos ver desde, pues, en el ámbito público, ¿no? Cada vez tenemos más evidencia de mujeres que se han dedicado a la vida pública, que empiezan a hablar acerca de sus experiencias. ¿Por qué? Porque ya no se normalizan. Y eso es importante, porque una vez que se empieza a hablar, se empieza a sanar individualmente y colectivamente para todas las mujeres.
Claro, y además descubres que la denuncia es una vía para evitar que haya todavía más actos de violencia, por un lado, y para sancionar a los agresores, a pesar de los altísimos niveles de impunidad que hay en México. Al menos se les exhibe a los agresores, ¿no?
De hecho, eso que tú comentas es el proceso de sanación, es el proceso de desvictimización. ¿Por qué? Porque una vez que la mujer empieza a denunciar, fíjate, a veces dicen, no, ¿para qué? Si no le va a pasar nada a él. A ver, olvídate de él o demás. La mirada es que las mujeres que empiezan a denunciar empiezan a ejercer autodeterminación y autocuidado. Uh-huh. Y ese es cuando empiezan realmente a fortalecerse en todas sus autonomías. Entonces, la denuncia tiene ese foco y esa finalidad. No es tanto, digamos, la mirada hacia el perpetrador o hacia el victimario, sino porque ya sabemos por experiencia, inclusive está en la Ley General de Víctima, que es el proceso donde hemos encontrado que las mujeres empiezan a reconocerse como la persona que se puede cuidar a ella misma y a ejercer sus derechos. Y es por eso que, por excelencia, es el proceso de desvictimización, porque se saben con derechos.
Y empieza a sanar esa mujer,
sí.
Y de alguna manera, de su mano, empieza a sanar toda la sociedad.
Se vuelven referentes.
Claro.
Se vuelven referentes para su sistema familiar, para su comunidad. De hecho, empiezan a hacer redes de apoyo entre ellas y empieza un proceso que le llamamos la sororidad. La sororidad es una postura ética política entre mujeres. ¿Qué quiere decir esto? De antemano sabemos que la fraternidad ha sido y esta
colectividad de los hermanos, de los hombres.
Bueno, también entre mujeres podemos crear este tipo de redes de apoyo, transgrediendo esos dichos de mujeres juntas ni difuntas y que la peor enemiga de una mujer es... No es verdad, hemos visto que no es cierto. O sea, no te necesito ni conocer, ni inclusive ni querer como para saber que si estás en una situación donde necesitas apoyo, estar para ti. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos bien las mujeres, está bien la sociedad, todas las personas, todas y todos. De ahí la importancia.
Pero déjame provocarte un poco y plantearte ahora, Geru, ¿qué es esto de una falsa víctima?
Una falsa víctima es algo muy interesante y que tiene que haber una metodología con perspectiva de género para identificar tal. Te voy a poner un ejemplo. Había mujeres que muchas veces me decían, oye, yo quiero denunciar a tal hombre porque, por violencia. Y digo, ¿qué te hizo? Bueno, pues me engañó con otra y demás, y me golpeó y demás. Y entonces yo veía, pues no había afectaciones, y yo le decía, mira, te voy a decir algo, pero el que se haya ido con otra no es delito. O sea, explicándole que las personas no somos objetos de pertenencia de nadie, pero que la violencia emocional por haber roto un pacto o un acuerdo sí es violencia emocional. Entonces, que tenía derecho, digamos, a una intervención tanatológica, psicológica y demás. Esto de las víctimas falsas, cuando a mí me dicen juezas, ministerios públicos, de las víctimas falsas, le digo, bueno, enséñame la metodología donde implementaste el protocolo con perspectiva de género, donde analizaste todas las categorías sospechosas, ese es el concepto, donde vamos a ver el abuso de poder en ese vínculo, la situación económica, si dependía o no de ella, si había niños o niñas, o sea, hay una serie de pasos que la Suprema Corte de Justicia tiene, todas las instituciones que administran justicia tienen sus protocolos. Entonces, cuando tú me demuestres que aplicaste todo ese protocolo, vamos a ver si es víctima falsa. Sí hay, como todo fenómeno, ¿no? Uh-huh. Sí lo hay, pero son escasamente muy pocos. Te voy a poner el ejemplo de Montevideo. En Montevideo, de 2,000 denuncias de acoso sexual, solamente hubo una que no se le pudo reconocer si hubo o no. No quiere decir que fue denuncia falsa, pero no se encontraron indicadores. Entonces, cuando me hablan de víctimas falsas, siempre digo, habría que ver si el perito o la perita experta realmente siguió los pasos para saber si es víctima falsa.
Qué complejo, ¿no? Porque sí, son como muchos los factores en juego, y además en buena medida lo que tiene son las versiones de uno y otro, pero hay también un contexto.
Claro, y de ahí yo siempre digo, no te metas en el chisme. O sea, en ese sentido, porque si tú dices, bueno, es que hay que oír la opinión de él y hay que oír la opinión de ella. Ok, le digo, ¿qué vamos a oír? Digo, sí. Obviamente en una dinámica de pareja o en cualquier dinámica vincular, pues todo mundo va a tener la subjetividad de sentirse dañado por algo.
Qué bueno que mencionas, a ver, que no caer en el chisme. ¿Cómo ocurre lo contrario? O sea, ¿cómo sí se construye una investigación seria, real, respetuosa, cuando hay, digamos, un delito o incluso un crimen?
De ahí la importancia de tener los protocolos con perspectiva de género, que por fortuna las instituciones los tienen. ¿Qué es lo que puede llegar a fallar? Pues quien opera esos protocolos. Entonces, cuando yo hago una revisión de los casos, por ejemplo, siempre veo, a ver, dame los marcos jurídicos, dame la metodología y sobre qué protocolos hiciste la investigación. Dame tus fuentes bibliográficas para saber, pues, sobre cuál fue la metodología donde analizaste el estudio de caso. Y ahí es donde me doy cuenta que, o sea, si no analizas con el enfoque de género, pues te vas con todo el hecho histórico. Por ejemplo, un juez que despoja a su hijo porque de la madre, de la patria potestad, porque no es buena madre. Entonces le digo, ¿por qué? Porque ella se va a trabajar y
lo deja solo.
Y lo deja solo.
Pero si no, ¿cómo lo alimenta?
Ajá, entonces claro. Le digo, lo deja solo, pero a ver, el niño va a la escuela, está bien en todos sus derechos, escuela, salud, educación, diversión. Sí, ¿quién lo atiende? Bueno, contrata a una persona o está la abuelita, le digo. Entonces la esfera de los derechos humanos de este niño está cubierta. Digo, ¿por qué le quieres quitar la patria potestad a la mamá? Entonces, para eso sirven los protocolos. Entonces, ahorita ya no hay pretexto, porque tenemos, por fortuna, las instituciones, los marcos jurídicos y los protocolos especializados. ¿Qué es lo que nos falla? Ni siquiera la capacitación, sino la voluntad política de aplicarlos.
Me imagino que en todos estos años de carrera, Gerut, habrás tratado muchos casos interesantes. ¿Alguno que te haya impactado en particular? ¿Cuál te viene ahora mismo a la mente? Yo sé que eso es complejo. Cuando a mí me hacen una pregunta de ¿cuál tu entrevista más? Es difícil quedarse con uno. ¿Pero cuál te viene ahora mismo a la mente?
Lamentablemente me vienen los de feminicidio. ¿Por qué? Porque es una constante cómo se busca culpar, criminalizar a la víctima por su forma de ser. Que porque tomaba, que porque tenía varias parejas, varios hijos. Esa tendencia muchas veces de los abogados o del sistema de justicia o de las abogadas de querer culpar a la víctima por su forma de ser, por su forma de pensar. Entonces, esos casos, por ejemplo, uno de los que ahorita estoy acompañando, pues ella fue víctima de feminicidio, aunque dicen que fue suicidio, y entre sus observaciones está el que si consumía estupefacientes, que si tomaba, que si se dedicaba a algún trabajo sexual. Entonces, esa manera de estigmatizar a las víctimas para obstaculizar el acceso de justicia. Lo mismo pasó en el caso de Leslie Berlin, por ejemplo, que también los primeros tuitazos de la fiscalía en su momento fue decir que no estaba estudiando, que igual que no se comportaba, digamos, como buena mujer. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que estar constantemente como defensoras de derechos humanos, visibilizando cómo hay un sistema que estigmatiza a las víctimas para obstaculizar el derecho a lo que sería a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.
Que en el caso de un feminicidio no hay reparación integral del daño, pero, a ver, antes de pedirte que que me hables un poco más sobre cómo es el acompañamiento de los familiares de víctimas de feminicidio. Déjame nada más recordar un poquito para quienes nos escuchan los pormenores de el caso de Lesbi Berlín Osorio, una estudiante universitaria, 22 años, apareció muerta en mayo de 2017 en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con signos de violencia. Se acreditó un feminicidio, pero la Procuraduría de Justicia de la ciudad lo calificó como homicidio simple doloso por omisión. Uh-huh. Así fue, ¿no? Por parte de su novio, José Luis González. Y bueno, según las indagatorias que hizo la autoridad, Lesbi se asfixió frente a su novio y él no evitó la muerte de la joven. Un caso que fue, pues sí, muy, muy mediático. Veo que además, sí, reaccionas, ¿no? A esto que digo.
Claro, ¿por qué? Porque cuando conocimos del feminicidio de Lesbi, por supuesto, se hizo toda una organización de todas las personas. En mi caso fue la interpelación a la fiscalía por los tuitazos que estaba saliendo, un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México justamente para la intervención.
Así que a Lesbi, digamos, la matan primero y la linchan mediáticamente después.
Sí, lo desafortunado es que la institución responsable de proteger y garantizar el acceso a la verdad, justicia y la reparación del daño, pues fue la primera que empezó a lanzar los tuitazos, digamos, revictimizantes, estigmatizando la forma de ser y las circunstancias de vida de Lesbi. Entonces, es ahí donde hablamos de estos procesos, no nada más de revictimización, sino que son violaciones de derechos humanos, porque generalmente se piensa que la revictimización es como que hacer sufrir de más, ya sea a la víctima o a la familia, pero no. O sea, desde el marco de derechos humanos sabemos que son violaciones de derechos humanos y por eso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México posteriormente sacó una recomendación donde se tenía que capacitar no nada más a ministerios públicos, peritos, sino también al personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y todos para poder incorporar los protocolos con perspectiva de género, porque si no, hay una tendencia histórica de culpar a la mujer, a la víctima, por no comportarse como buena mujer.
Pero precisamente son otras mujeres, en este caso de Lesbi y en muchísimos más, las que evitan que así suceda. Por ejemplo, las estudiantes de la UNAM que protestaron juntas y, por supuesto, la mamá de Lesbi, que fue crucial.
Definitivamente, de hecho, quienes nos desempeñamos en esto, les damos el lugar de una genealogía de ser las victimólogas empíricas, todas aquellas personas familiares que con sus luchas sociales y con sus exigencias a las instituciones han tratado de sacar de la indolencia a toda la población para decir, oye, nos están matando y no puede ser esto. O sea, tenemos derecho a saber la verdad, a que haya justicia, a que se sancione y que no haya impunidad. ¿Por qué? Porque esto va lacerando el tejido social. Entonces, de ahí la importancia de la protesta social, de las movilizaciones y un agradecimiento a todas las jóvenes que se organizan políticamente, colectivamente, para hacer los derechos exigibles y justiciables.
Muchas de las veces la justicia no llega o complica los procesos judiciales porque la víctima tarda muchos años en compartir su testimonio, lo cual es lógico. Hay una motivación psicológica detrás de esa tardanza.
Claro, hay dos aspectos que en mi experiencia he observado. Uno, una víctima habla cuando ya se siente segura. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tiene recursos internos de autonomías fortalecidas y también cuenta con una red de apoyo que la sostenga para poder hablar, para romper el silencio. Una vez que rompe el silencio, se puede hablar que ya está en un proceso de sanación y que se está también construyendo esto que se llama el derecho al olvido y el derecho a vivir en paz. Eso sería por una parte. Uh-huh. Otro es un proceso de violación de derechos humanos. ¿Por qué? porque desafortunadamente muchas veces las instituciones van cansando a las víctimas en hacer los procesos largos, lentos, ahora vaya allá, ahora le falta esto, ahora falta acá, porque y llega un momento en que no es vida. Entonces, conversando con varias víctimas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de esto porque pues tengo familia, tengo otros hijos y ya no tienen la energía para seguir, pero eso, o sea, es obligación del Estado y de las instituciones seguir independientemente de la víctima, porque son delitos que se siguen de oficio. Entonces, no tienen por qué culpar a la víctima porque no le da seguimiento. Es la institución quienes tienen que seguir.
¿Prescriben? Porque luego eso es un tema con el paso de los años.
Claro, algunos prescribirán, pero una gran mayoría no prescriben. O sea, como en el caso de los feminicidios, inclusive la violación. O sea, hay muchos delitos de violencia de género que no prescriben, porque inclusive con los peritajes especializados podemos acreditar, por ejemplo, que pueden ser hasta tortura. O sea, la violencia familiar, imagínate estar viviendo diario y crónica y sistemáticamente para muchas mujeres violencia, o sea, se les puede hacer el protocolo de Estambul y por supuesto que se acredita una tortura porque hay un abuso de poder, ¿no? Más cuando hacemos un análisis con perspectiva de género donde identificamos que esta mujer dependía económicamente, que generalmente es uno de los aspectos donde más dicen, bueno, pues ¿para qué la apoyamos si va a regresar? Digo, claro, mientras no le garanticemos una vivienda o un ingreso digno para que pueda sostenerse ella, un trabajo, o sea, un trabajo digno de acuerdo a sus necesidades, pues es obvio que las víctimas regresan o que las mujeres regresan, pero no es porque estén enamoradas o que ya los perdonaron, es que realmente hay una necesidad de supervivencia.
Sí, si no hay autonomía económica, no hay libertad.
Exactamente, entonces por eso digo que las políticas públicas está perfectamente bien que haya una atención jurídica, psicológica, de trabajo social, pero si no garantizamos que sean autónomas económicamente, pues entonces viene este círculo de violencia.
Déjame preguntarte sobre el síndrome de Estocolmo. ¿Cómo funciona esto?
Ok. Bueno, mira, anteriormente y en muchos protocolos, cuando se habla de este círculo de violencia de Leonor Walker, se llama síndrome de Estocolmo cuando las mujeres quieren regresar o aman a su perpetrador. Pero pues yo como victimóloga les digo que está mal epistémicamente, técnicamente, el empleo de ese síndrome. ¿Por qué? Porque el síndrome de Estocolmo es cuando alguien es privado de la libertad por una persona desconocida. Y si tú dices síndrome de Estocolmo, pues de acuerdo a Hollywood y a series como La Casa de Papel, puedes identificar que hay una empatía y una compasión hacia las víctimas que sufren este síndrome, ¿no? Uh-huh. Recuerdo también.
O sea, la víctima que se enamora de su secuestrador.
Sí, en este caso recuerdo el caso de Laura y de Ernestina Zapata Sodi. Cuando fueron secuestrados, recuerdo mucho que Ernestina hablaba de que uno de ellos olía bonito, ¿no? Entonces, claro, o sea, ella estaba con los ojos vendados y es obvio que la psique humana busca un recurso, digamos, que sea favorable para sostener la vida y poder sostener esa experiencia. Ese es el síndrome de Estocolmo. Entonces, se crea una especie de vínculo para que te ayude a sostener esa experiencia.
Sí, sí. Sí, pero a sobrevivir en medio de ese infierno.
Para sobrevivir en medio de tanto, de un escenario de descontrol y demás, claro. Y de terror. Entonces, pero el victimario, el perpetrador, es una persona desconocida. Y cuando tú oyes de eso, te digo, todo mundo empatiza con ese vínculo. Pero cuando se trata de violencia familiar, le llamamos síndrome de adaptación paradójica al agresor. ¿Por qué? Porque estas mujeres viven la violencia, ¿sí? Y quien las violenta, pues ya sea su cónyuge, pareja, aparentemente regresan, lo perdonan, pero nadie dimensiona la cuestión cultural, la dimensión económica por la que hace que ella siga sosteniendo ese vínculo. Y entonces, paradójicamente, ese tipo de víctimas caen mal, causan uh-huh. antipatía. Dicen, ¿cómo es posible que si casi la está matando y regrese con él? Entonces, digo, hay distinciones epistémicas entre este síndrome de Estocolmo y el síndrome de adaptación paradójica al agresor.
Hablabas antes de la imposibilidad de alejarse del agresor cuando hay una dependencia económica, pero también muchas veces hay una dependencia emocional y hay mucho miedo.
Claro, porque venimos, la gran mayoría venimos de una cultura que le llamamos el mito del amor romántico. ¿Por qué? Porque generalmente México y la región de América Latina, bueno, pues hemos crecido pues con la cultura Disney, ¿no? De se enamoraron, se casaron y vivieron felices para siempre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo mundo cuando se vincula, pues estás esperando que todo sea así, ¿no? Que dure y demás. Entonces, este mito del amor romántico hace que pues esté sosteniendo muchas violencias. ¿Por qué? Porque desde niñas, sobre todo las mujeres, nos, voy a decir una palabra un poco compleja, pero es, nos adoctrinaron para vincularnos. Desde pequeñas, pues, dicen, cuando seas grande vas a tener esposo algún día y vas a tener hijos. Entonces,
nos adoctrinaron para ser dependientes económicas, dependientes emocionales.
Pues sobre todo
y una máquina de hacer bebés.
Sobre todo dependientes emocionales a través del vínculo. ¿Qué quiere decir? O sea, nos enseñaron, de acuerdo a la antropóloga Marcela Lagarde, para servir. Uh-huh. O sea, estar siempre atentas a servir y a no mostrar nuestras emociones. Si te enojabas desde niña era, qué fea te ves, nadie te va a querer. Y este es un gran desafío para las mujeres porque, pues, ¿cómo te vas a quedar sola? ¿No vas a tener hijos y luego quién te va a cuidar? O ahora que se dice, no seré feliz, pero tengo marido. O sea, cosas así que van quedando, digamos, en el imaginario colectivo y que van construyendo nuestra propia subjetividad. Yo siempre
sí,
digo,
que me valido a partir del otro.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces yo siempre cuando alguien me pregunte eso, es que tengo miedo de estar sola, exploro eso. Bueno, ¿de dónde viene esa idea?
Ajá.
Y es cultural.
Claro, y además las más de las veces ancestral,
¿no? Y sí, y
qué difícil.
Y aquí viene porque
romper esa inercia.
Sí, romper transgeneracionalmente con los mandatos, te lo pongo así, pues primero con la mamá.
Sí.
¿No? Con la mamá, con la tía, con la abuela, o sea, entonces cualquier acto de autonomía de las mujeres es una transgresión. O sea, siempre andamos transgrediendo, desde esto de calladita te ves más bonita, o sea, yo tengo muchas anécdotas, yo creo que igual que tú, que expresamos lo que decimos, lo que sentimos, uh-huh. y pues no, muchos hombres o muchas personas no están acostumbradas, entonces somos conflictivas, ¿no? Inclusive se nos tacha luego soberbias, violentas, por decir lo que sentimos, lo que pensamos, porque hubo un quiebre epistémico con la generación anterior. La generación anterior, Paola, no había marcos jurídicos, no había leyes, no había instituciones. Entonces vivimos un momento histórico paradigmático. Nuestras mamás, digamos, no tuvieron leyes que protegieran los derechos humanos de las mujeres. Entonces, claro, o sea, decía, pues votan, pero el voto de la mujer fue en 1953, no tiene mucho.
Déjame ir a algunos de los casos que mencionas, decías ya el de Laura Zapata y Ernestina Sodi, y bueno, me toca traer un poco de contexto, ¿no? Recordar un poco por qué fue tan mediático, bueno, de entrada porque sí, son dos mujeres conocidas uh-huh, y además uh-huh. familiares de Thalía, que es, uh-huh. es muy conocida en esta región del planeta. Ocurrió a finales de septiembre de 2002, fue incluso después de una función de teatro, uh-huh. me acuerdo, que lo hizo también como más, digamos, impactante. La secuestrado esta banda de Los Tiras. A Laura Zapata la tuvieron secuestrada un poco más de 10 días, ¿cierto? Y la uh-huh. liberaron para que negociara.
Uh-huh.
Y luego liberaron a Ernestina y ella mencionó algo en torno a Laura. ¿Nos recuerdas esa parte?
Pues mira, recuerdo y honestamente no profundizo mucho porque hay algo que se llama el derecho del olvido.
Sí.
Entonces, el derecho del olvido de las víctimas uh-huh. es una autodeterminación que yo cuando las escucho, o sea, en el caso de Ernestina, prefiere muchas veces no hablar del caso. Ah. Lo que me llama la atención y honro mucho a ambas es que a pesar de la experiencia vivida y uh-huh. a pesar del dolor, claramente vemos que hay un antes y un después de un evento, de un delito de esa naturaleza. Uh-huh. O sea, cambia la vida. Entonces, muchas veces el sistema familiar o demás, o sea, se transforma seriamente porque quien vive un delito cambia su personalidad. Y recuerdo una vez escuchar a Ernestina que decía que ella ya no usa joyas, por ejemplo, okay. porque se dio cuenta que lo más preciado que ella tenía era la vida. Y yo dije, sí. Y esa vivencia solamente la siente la víctima. O sea, quien en su momento sintió la amenaza de muerte, o sea, resignifica todo lo que es su proyecto vital y empieza a enfocarse en otras cosas, ¿no? Sí. Y también, y Laura ha seguido siendo actriz, teniendo sus programas. Entonces tú ves cómo cada persona busca una manera de repararse simbólicamente y es tan digna una como otra. Entonces, para mí es un gran agradecimiento que ellas como sobrevivientes nos den un ejemplo de cómo cada víctima se dedica a poner su experiencia al servicio de las otras a partir de lo que ellas son, auténticamente.
Yo te agradezco que me hables del derecho al olvido, me das una gran lección con ese recordatorio y justamente tomándolo en cuenta y sin intención de abordar ningún caso desde una perspectiva, déjame llamarla chismosa, sino acudir a casos emblemáticos porque justamente se convierten de alguna manera en inspiración, ¿no? Cuando una mujer habla, cuando una mujer encuentra, digamos, ya el cobijo para atreverse a hablar, muchas veces abre brecha para otras mujeres, para que ellas también se atrevan a hablar y a denunciar. ¿Hay algo de eso en el caso Gloria Trevi?
Sí. Hay mujeres que para México y para América Latina, como victimóloga, para mí son mujeres emblemáticas y de inspiración porque han demostrado que no importa el nivel, la violencia de género nos atraviesa a todas en cualquier edad. Y en el caso de Gloria Trevi, por ejemplo, fue para mí y para muchas personas que nos dedicamos a esto, el primer caso conocido de ser víctima de trata de personas. Y es increíble cómo todavía hay muchas personas que la señalan como victimaria y no. O sea, basta ver la brecha de edad que tenía con el productor Andrade y todo lo que se vio, pues para saber que había todo un proceso, digamos, de distorsión. Lo voy a decir en palabras coloquiales de lavado de cerebro, porque es lo que hace generalmente el perpetrador, o sea, cómo empieza hacer toda una serie de transformaciones en el sistema de creencias de las víctimas para que las víctimas aparentemente terminen diciendo que por voluntad hicieron las cosas. Pero por eso siempre digo, a ver, si hay protocolos puedes ver perfectamente el abuso de poder respecto a la edad, respecto a la madurez, respecto a la experiencia, la formación. Entonces, ¿cómo pueden hablar de que Gloria Trevi en ese momento, o sea, era la perpetradora, ¿no? Fue instrumentalizada. ¿Por qué? Por su derecho al desarrollo, fíjate. O sea, el derecho al desarrollo. Todas las mujeres tenemos derecho al desarrollo. Si de repente alguien llega aquí y nos dice, oigan, las invito a que se vayan a Europa a hacer lo que hacen, pero les vamos a pagar lo doble, esto, aquello, pues yo digo, yo sí voy. Pues claro.
No, si quieren hacer esta entrevista en Milán, ¿sí? Corro no, por mi pasaporte.
Pues claro, ¿no? Entonces, imagínate todas estas mujeres en su circunstancia socioeconómica, cultural, con sus recursos, de repente te llega, oye, vas a cantar, oye, vas a modelar, vas a actuar, vas a hacer esto, y es tu pasión de vida. Hay algo en la Convención sobre los Derechos Humanos que se llama el derecho al desarrollo. Entonces dices, pues claro que voy. Claro. Entonces uh-huh. dicen, ay, ¿cómo es posible? Digo, pues todo el mundo lo hace. Entonces, Gloria Trevi es una víctima emblemática, Sasha también. Entonces, son mujeres que gracias a su valentía y a que pudieron abrir y decir, o sea, dan, digamos, el parámetro para que muchas mujeres que no son famosas también puedan empezar a hablar, porque dices, oh, si le pasó a ella y si le pasó a ella, pues claro que nos pasa a todas.
Como pasó de alguna manera también con el Me Too en los Estados Unidos,
claro,
¿no?
Claro.
Que fue primero una, luego toda una cascada de testimonios.
Ajá, y de ahí la importancia de romper el silencio colectivamente.
Claro.
Y porque
nos enlazamos y nos protegemos todas.
Y si sanamos una, sanamos todas. Y si sanamos todas, sanan las familias, sanan las comunidades. O sea, a mí muchas veces me dicen, es que ahora se protege más a los derechos de las mujeres. O hay más derechos. Le digo, a ver, ¿qué derechos no tienen los hombres? Uh-huh. Y se quedan. Digo, los mismos derechos que ejercen las mujeres, los mismos derechos los tienen los hombres. O sea, son los mismos. Ahora, ¿por qué se habla más? ¿Por qué hay instituciones especializadas? Bueno, porque estadísticamente, o sea, tenemos más violencia hacia las mujeres y aquellas personas de la diversidad y la disidencia sexual, y no se diga niños y niñas. Y de ahí a comunidades, comunidad indígena, comunidad de personas con discapacidad. Entonces, de ahí la importancia del enfoque especializado y diferenciado. Eso es lo que se hace en un peritaje. Observas no nada más a la persona, sino todo su contexto, ¿no? Y cómo es el vínculo con esa persona perpetradora. Uh-huh. El caso, por ejemplo, del abuso sexual en la infancia, que siempre me dicen, no estaremos mandando a la cárcel a un adulto, una persona inocente. Y siempre digo, a mí me llama la atención que siempre la duda razonable sea para proteger a un adulto. Y nadie piensa que no le estaremos echando a perder la vida a un niño o a una niña al no creerle. Digo, es una cuestión que hay que ver, que somos una sociedad adultocéntrica y siempre se pone en duda la palabra de un niño, de una niña o de un adolescente porque está hipersexualizada.
A ver, me desvío un poco porque esto que dices es crucial. ¿Es habitual que un niño, niña, un adolescente pueda crear, digamos, un testimonio, señalar una victimización, ser una víctima falsa?
Pues mira, realmente, o sea, sí podemos identificar, y por eso los peritajes especializados con personas realmente especializadas en la materia, porque a veces, digamos, hay circunstancias que los niños simbolizan, uh-huh, digamos, de alguna forma, y que el adulto interpreta de otra forma.
Claro.
Entonces, yo te puedo decir, pues no, un niño, una niña no va a mentir. Ahora, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo, bueno, y si va a haber, y la Ley General de Víctimas lo dice, si va a haber alguna duda, siempre hay que proteger y salvaguardar el interés superior de la niñez y proteger los derechos de las niñas.
Sí.
Y de ahí que venga un perito especializado en psicología infantil para que pueda analizar todo esto y para ver si el recuerdo que tiene y la memoria es acorde al contexto y a los hechos.
Ya, pero validando esto que menciona y explorándolo, digamos, profesionalmente.
Sí, sí, sí.
Se me está agotando el tiempo y quiero preguntarte tantas cosas, Geru, y lo que te aprendo. Pero esto no quisiera que quedara fuera. El caso del hombre que estuvo 9 meses secuestrado, eso es mucho tiempo.
Uh-huh.
Secuestrado por los Zetas.
Uh-huh.
¿Qué nos dices sobre este caso?
Bueno, este caso también fue muy emblemático porque yo estaba acostumbrado a ver víctimas de secuestro generalmente pues muy deterioradas físicamente. Esa era como pues mi experiencia. Entonces cuando lo empiezo a entrevistar, llega y de repente pues, o sea, muy desde su forma de ser muy alegre, y yo hasta chequé en el expediente y tenía una semana de haber estado libre, ¿no? Que uh-huh, había sido el operativo y que estaba en libertad. Y bueno, cuando me narró que estuvo 9 meses y me empezó a decir qué es lo que pasaba, bueno, fue secuestrado por el grupo criminal de los Zetas y él era contador. Entonces lo que le pedían es que hiciera pues ahí las cuestiones contables, ¿no? Me imagino que era esto que se llamaba recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Entonces no lo dejaban salir, pero lo que él me comentaba es que cada fin de semana lo llevaban a Walmart y le decían, escoge lo que quieras. Entonces, en 9 meses dice que él tenía acceso a todo lo que quisiera, porque pero no lo dejaban salir. Y ahí es donde vino el síndrome de Estocolmo.
Uh-huh.
Fíjate, porque él me decía, no, pero me trataban bien, me compraban mi whisky del Génesis, esto. De hecho, una vez que entregué los documentos, me dijeron, el patrón está muy contento, y de repente, dice, pues se armó ahí una fiesta con unas bailarinas exóticas y demás, dice, de todas las nacionalidades, sustancias, o sea, dice, había de todo. Entonces, me llamaba la atención porque él creó un vínculo afectivo, digamos, con ese grupo, se libera, empezamos la entrevista y demás, y pues obviamente pues vino un divorcio y demás, pues porque se quedó obviamente sin nada, porque para liberarlo le pidieron a la familia rescate, y después llegó muy contento que todo se le había resuelto. Y yo le pregunté qué había cambiado en la vida, y me dijo, bueno, pues de los 6 hombres que me custodiaban, pues a veces jugábamos baraja y ahí pasábamos el tiempo, y me memoricé su teléfono, y entonces le hablé y le dije, oye, no encuentro trabajo, ahí dile al patrón que si necesita, pues estoy para servirle. Entonces, en ese momento ves cómo de ser víctima, en ese momento pasó a ser victimario. Pero en esos 9 meses él me narró que vivía en un penthouse y que tenía, o sea, ahora sí que todos los excesos habidos y por haber.
Le gustaba más que su vida de casado.
Digamos que sí. Entonces, al momento de liberarse, de ser liberado, pues hubo ese aspecto, ¿no?
O sea, prefería secuestrado que casado.
Digamos que sí.
Perdón que use esos términos, pues sí, estoy...
Sí, o sea, la vida, digamos, la vida que, uh-huh. que llevaba... De que nunca había accedido a esa vida, pues de repente prefirió
Le
o
gustó.
Extrañó y regresó, y en ese momento, bueno, se finiquitó, digamos, su expediente como víctima, porque ya no era víctima, ya pasó a ser cómplice.
Y se incorporó a ese grupo, digamos.
Digamos que ya no, ya se cambió su estatus.
Y ya no estaba
así.
En tus manos.
Ya no estaba en mis manos.
¿Y hasta ahí lo dejamos?
Bueno, pues hasta ahí yo pasé mi información nada más de que ya no se consideraba víctima y no se necesitaban los servicios de la psicóloga.
Geru, veo que esto te apasiona.
Sí.
Veo que para ti va más allá de lo meramente profesional. Le pones mucho a este trabajo.
Sí, te agradezco. ¿Y sabes por qué lo siento? Porque siento que todos... podemos aportar para el derecho a vivir en paz transgeneracionalmente. Creo que si sacamos a la luz todas aquellas cosas dolorosas, indolentes, y si todas las personas nos dedicáramos a hacer activismo en defensa de los derechos humanos y de proteger la dignidad humana de todas las personas, soy certeza de que todas las personas nos merecemos una buena vida, una vida en paz, y que no tiene nada que ver con el dinero ni con eso, sino con estar tranquilos, ser personas con una ética política de respeto a la dignidad humana de todas las personas. Entonces, desde ahí es mi fortaleza.
Me sorprende, me admira y me gusta mucho verte tan tranquila y hablando, con un, digamos, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero también percibo con mucho amor por esto que haces. ¿Cómo logras? Porque son experiencias durísimas, ¿no? Y te ha tocado lidiar con el dolor de muchísimas víctimas. ¿Cómo lo acomodas así de bien? ¿Cómo estás tan, tan entera?
Pues ahora sí que, como se dice, no se aprende, se hereda. Y es gracias a mi papá y a mi mamá. O sea, mi mamá siempre fue una activista, siempre se... defensora de sus propios derechos, siempre hablaba, siempre opinaba, y mi papá también. Entonces, también mi papá siempre estudió. Entonces, creo que el ejemplo en mi familia y que la vida, por fortuna, también me ha puesto a personas con las que puedo aprender. Creo que la vida ha sido muy bondadosa al permitirme poner gente que puedo identificar y aprender de ella siempre. Entonces digo, pues la vida siempre me va a poner gente con la que pueda aprender y que resuena como yo. Entonces el autoconocimiento hace que diga, bueno, pues si la vida me pone con esta persona y yo soy así, quiere decir que esta persona es como yo. Entonces eso hace como que vaya fluyendo. Y inclusive cuando estoy con personas que cometieron delitos atroces como un feminicidio, que los entrevistaba y que los veía, yo decía, bueno, vamos a ver esta experiencia, cómo se transforma para que no pase a la siguiente generación. Porque creo que en el fondo de todo ser humano, o sea, podemos encontrar una experiencia dignificante para otras personas.
Gracias por el aprendizaje, Jero. De verdad que me parece que si hay algo generoso es compartir el conocimiento. Gracias por lo que nos enseñaste hoy con esta conversación. Gracias por lo que has hecho por tantas víctimas a lo largo de tu vida y de tu trabajo. Qué valioso todo lo que has dicho aquí, pero sobre todo lo que has hecho. Gracias.
Gracias a ti.
La entrevista con Jero Aparicio nos ayudó a conocer y entender con profunda sensibilidad los desafíos y procesos de sanación de las víctimas, generar conciencia y empatía, proporcionando un espacio para reflexionar sobre la importancia de apoyar y comprender las diferentes realidades que enfrentan en su camino hacia la justicia. Así que gracias, Jero Aparicio, por compartir tu valioso tiempo, tu experiencia, tu perspectiva en esta conversación. Una contribución que ha enriquecido nuestro entendimiento sobre un tema tan relevante como lo son las víctimas. Gracias, Jero, por ser parte de este episodio de Asesinamente tan significativo. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. De Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.